Hoy, en Universo Hijos, ¿cómo crear un problema de la nada?
¡Bienvenidos a Universo Hijos!
El podcast para madres y padres de otra galaxia,
en el que reflexionamos sobre psicología, pedagogía y educación.
Y descubrimos el inexplorado universo de los hijos.
Madres y padres de otra galaxia,
bienvenidos a vuestro universo.
Bienvenidos una semana más a Universo Hijos.
Hoy nos vamos a reír un poco, ¿no? Con clave de humor, ¿no? Pero Lucienda, nos vienes con un tema un poco gracioso, pero a la vez muy, muy real, ¿no?
Correcto, ¿eh? Es el arte de generar problemas, ¿eh?, donde no los hay fácilmente. ¿Por qué? Porque esto nos servirá para entender cómo precisamente se forman los problemas y también entender cómo podemos combatirlos. Lo haremos desde la paradoja, ¿no? Desde el lenguaje contrario, ¿no? Expresando lo contrario para que podamos ver cómo se generan los problemas, ¿no? Lo que leeremos, ¿vale? El fragmento que leeremos a continuación hace referencia al libro de Paul Watzlawick. Es difícil de decir. Es más fácil de escribir que de pronunciar el nombre. Y el título de la obra de este famoso psicoterapeuta postestructuralista es El arte de amargarse la vida, ¿eh? Nos cuenta cómo podemos amargarnos la vida para precisamente eso, hacer pedagogía de cómo no debemos amargárnosla fácilmente y un poco con tácticas mentales que suceden. Antes, hay que decir que queremos saber si existe interés en una masterclass, ¿eh? En formato pues audio píldoras muy pequeño. Viene a ser, ¿eh?, conceptualmente como un kit de estrategias, de tácticas. ¿Para qué? Para conseguir que tu hijo mejore académicamente, ¿eh? Es un decálogo de prácticas útiles que te ahorrarán discusiones, básicamente. ¿No? Tampoco vamos a dar recetas mágicas, y lo que haremos es flash, ¿no?, versión masterclass, es plasmar un poco a través de estos años, de más de 5 años, qué es lo que funciona y qué no funciona, ¿no? Porque las tácticas que a veces utilizamos para motivar a un estudiante para que estudie más, para que saque mejores notas, no es algo que a veces funciona, ¿no? De hecho, lo que genera es más discusiones. Por eso la formación ya resalta que te ahorrará discusiones. Entonces, apuntaros a la newsletter, bueno, a la Educaletter, que tenemos en universohijos.com/newsletter, porque ahí explicaré pues un poco. Pasaremos la encuesta, la dejaremos también aquí enlazada, Mireia. Pero ahí explicaremos bien en qué consiste, ¿eh?, la formación. Pero digamos que, perdón, resumidamente, me falla la voz hoy. Uf, se ha apartado de mí. Si la
no, es... no, no, estoy aquí quieta viendo a ver qué hace.
Primero vamos a tratar de cómo puede ser verdaderamente de ayuda a tu hijo o a tu hija sin ser pesado o pesada. Y sin entrar en disputas constantemente. Este es el gran punto. ¿Cómo mejorar la memorización? ¿Vale? Veremos técnicas y veremos por qué hay que estructurar el conocimiento con mapas conceptuales, porque son una herramienta muy potente, muy ágil, claro, muy útil, y van súper bien. ¿Vale? Veremos por qué gamificar es clave para aprender y cómo podemos gestionar las distracciones con las nuevas tecnologías, móviles, PlayStations, etc, ¿vale? Y utilizarlo a nuestro favor. Y luego, pues mostraré intervenciones breves, y muy prácticas que empleamos los psicólogos y psicólogas de la escuela de la TCS, centrados en soluciones, para precisamente eso, solucionar un problema como es el hecho de no lograr mejores resultados académicos a pesar de estar discutiéndome cada semana e insistirle a mi hijo por activa y por pasiva que estudie más, ¿eh? Esto no funciona, lo hemos comprobado ya todos, y por lo tanto pues vamos a hacer una formación para precisamente lograr esto. ¿La haremos la formación? Si no, pues depende. Dejaremos enlazada la encuesta dicotómica, ¿vale? Sí, ¿no? Y que vote la gente. Si hay suficiente masa de votaciones para determinar si hay interés o no, pues no, entonces lo, ¿no? Lo hacemos, y si no, pues claro, no. Así, claro, de simple, el pueblo soberano. Uh-huh. Bueno, ahora sí, Mireia.
Pues bueno, Elisenda me has enviado como unos ejercicios, ¿no? De este autor, ¿no? Que es como que él propone ejemplos de cómo se va creando el problema, se gesta en la mente humana, ¿no? Ese de esa cosa me lleva a pensar otra cosa, y esa cosa cada vez es más nublada y más oscura y más densa, ¿no? Y se vuelve un problemón de un pensamiento que es irracional o que no tiene ninguna mayor importancia, ¿no? Entonces, ¿empezamos ya?
Sí. Vamos ejercicio. Con el primer ejercicio, ¿no? Que dale. Nos propone Paul Watzlawick.
Dale, Elisenda.
No lo digo fatal, seguro, ¿no? A ver, bueno, no voy a generar un problema por un nombre, ¿vale? A ver, ejercicio 1. Venga, vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos haciéndolo, os lo vais imaginando, porque dice: siéntese en una silla cómoda, a ser posible un sillón con brazos. Cierre los ojos e imagínese que se está comiendo un limón maduro y jugoso. Con un poco de tiempo, el limón imaginario pronto le hará agua a la boca.
Pues pasamos al siguiente ejercicio. Permanezca sentado en el sillón con los ojos cerrados. Ahora, traslade su atención del limón a sus zapatos. Empezará a notar lo incómodo que es llevar zapatos. No importa que los zapatos le vayan bien. Notará puntos que aprietan y, de improviso, será consciente de otras molestias: escozores, roces, retorcimiento de los dedos, ardor o frialdad. Siga con el ejercicio hasta que llevar zapatos, que siempre le había parecido evidente y rutinario, se convierta en una molestia. Luego, cómprese zapatos nuevos y observe que en la tienda le quedan bien, pero al poco de llevarlos le producen las mismas dolencias que los viejos.
Sí, es aquello que cuando ha pasado algo grave a alguien, ¿no? En su salud o así, estamos luego, ¿no? Todos, ay, claro, estoy respirando, me duele aquí, me duele allí.
Un poco hipocondríacos, ¿no? Sí, decir, hostia, sí. Esta persona murió y no tenía síntomas. Sobre todo cuando ves algo así, murió de golpe, tú piensas, hostia.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, en su relato, el autor, ¿no?, nos dice que Emile Coué, venga, con los nombres seguimos hoy, que era su famoso farmacéutico francés, fundó una escuela de autosugestión, ¿no? Y dice, lamentablemente, de nuevo, tergiversada a lo positivo, ¿vale? Dice, que consiste en que uno se meta en la cabeza que se siente mejor y siempre mejor, ¿vale? Es decir, tenemos que imaginar que estamos bien, ¿no? Es decir, él utilizaba, este señor, este farmacéutico, utilizaba la autosugestión para decir a los asistentes de que se imaginaran, solo con la imaginación, de que se encontraban mejor y cada vez mejor, ¿no? Dice, pero con algún talento, Paul Watzlawick, el autor de este libro, ¿no?, del arte de amargarse la vida, recordemos, dice, se puede invertir a Coué y poner su técnica al servicio de la desdicha, ¿eh? Es decir, del mismo modo que esta técnica pues puede solucionar problemas, también puede generar problemas el mismo mecanismo de autosugestión, ¿sí?, mental. Pero es muy interesante el poder de la mente, ¿eh? O sea, es increíble, ¿no?, cómo fácilmente podemos generar un problema de la nada.
Claro, claro. Y cómo es incontrolable, ¿no? Porque un pensamiento te lleva a otro y ya no sabes si el problema existe o no. O sea, Eso de decir, es que seguro que me pasa eso.
Claro,
¿no?
Y por lo menos ser conscientes de que la mente pues hace estas cosas, ¿vale? Y lo separo, la mente dirá, ¿esta por qué dice ahora la mente? Como si no fuera con ella su mente. Bueno, la separo un poco para poder hacer el ejercicio de externalizar algo, ¿eh? Voy a disociarme un poco conmigo misma, ¿vale? Porque así yo me permito hacer esa autoobservación de decir, ostras, la mente a veces no la controlo yo, de hecho pocas veces la controlamos, ¿no? Por eso es interesante hacer el ejercicio de autoobservarnos desde fuera y ver, decir, vale, basta ya de generar problemas, ¿no? De esa autosugestión que puede ser positiva, ¿no? De voy a lograrlo, venga, no sé qué, a también puede ser esa autosugestión de decir, hostia, tengo todos los males y cada vez tengo más. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué dice así? Dice, sentado en el sillón, mire el cielo por la ventana. Con alguna habilidad, pronto verá en su campo visual numerosos círculos diminutos como burbujas que con los ojos fijos bajan lentamente y al parpadear suben con rapidez. Observe que esos círculos aumentan en número y magnitud a medida que se concentra en ellos. Pondere la posibilidad de que se trate de alguna enfermedad peligrosa, pues si estos círculos llenan todo su campo visual, se verá enormemente entorpecido en su vista. Vaya al oculista. Este señor o señora intentará explicarle que se trata de unas moscas volantes llamada miodesopsia, completamente inofensivas. Entonces imagine que su oculista tenía sarampión cuando se explicó esa enfermedad en la facultad, o que su amor al prójimo le impide informarle de una enfermedad que en realidad es incurable.
Flipo con el oculista. ¿Cómo puede faltar así a su deber? Como...
Es increíble, o sea, te puedes estar muriendo y el oculista como te dice, no, no se preocupe usted, siga viviendo así, y, ¿no?
¿Hasta cuándo sigo viviendo?
Me está mintiendo, me está diciendo, no tengo nada, ¿no? A veces, cuando estás tomando el sol así, estas moscas, esta especie de moscas, por lo menos yo las veo, no sé si alguien te lo dirá, yo no sé de qué están hablando, yo sí, ¿tú las ves?
Sí, yo veo.
Ah, vale, moscas. Vale, supongo que todo el mundo, ¿no? Como es algo normal, o no, o quizás los que las vemos estamos muy jodidos.
Ejercicio 4. En caso de que el asunto de las moscas volantes no funcione bien, no pierda el ánimo. Nuestros oídos nos prestan una solución de recambio de igual calidad. Enciérrese en una habitación lo más silenciosa posible y compruebe que aprecia en sus oídos zumbidos, vibraciones, débiles silbidos o un sonido ininterrumpido. En condiciones normales, los apagan los ruidos del ambiente, pero con la diligencia adecuada, conseguirá oír esos sonidos con frecuencia y volumen creciente. Vaya finalmente al otorrino. A partir de aquí, vale lo dicho en el ejercicio 3, con la diferencia de que ahora el médico intentará quitar importancia al asunto diciéndole que se trata de un tinnitus normal.
Hace una nota especial, hay que añadirla, a ver qué dice.
Nota especial para estudiantes de medicina. Para ellos se suprimen los ejercicios 3 y 4. Ya están bastante ocupados en descubrir los 5.000 síntomas que forman la base del estudio de la diagnosis de la medicina interna, por no hablar de otras especialidades médicas.
Por lo tanto, ya tienen suficientes argumentos para generarse nuevos problemas y sentir que tienen nuevas enfermedades.
Claro.
Y no les hace falta el ejercicio 3 y 4.
Imagínese,
pero...
si usted tiene la Wikipedia o la... O la wiki enfermedad aquí grabada y no hace falta ningún solo internet, sino que la tiene aquí incorporada.
De hecho, bueno, de momento nos ha dado hasta cuatro ejercicios muy interesantes para poder generar un problema de la nada, fijémonos, al principio ya pues nos venía, ¿no? Se nos hacía la boca agua. Vamos a repasar el ejercicio 1, era que se nos hacía la boca agua con un limón, pero imaginario ese limón, ¿eh?
Claro, estamos un poco locos aquí, pero.
Pero nos lo imaginamos. Luego, en el ejercicio número 2, ya la sensación, ¿no? De, ostras, vamos a poner atención en algo que no me molesta. Voy a poner atención aquí porque quizás haya algo que me pueda molestar. A ver, los zapatos, hostia, me molestan. Voy a comprarme otros.
A veces no te molesta respirar. O sea, ¿no sientes que no estás preparado para...? En plan, sí, cuando estás respirando... Sí. Ahora mismo que estoy con mascarilla, me estoy ahogando. Es que no sé cómo he estado 15
y
minutos.
Cuanto más lo piensas, más te ahogas, ¿no? Es cuanto. Es decir, también es lo mismo, ¿no? Cuando empiezas a hacer consciente. A mí me pasaba en clase de yoga, pues que como era consciente de la respiración, yo estaba hiperventilando. O sea, pues que me mareaba y solo. Y además, ya al principio decían. bueno, hay que, vamos a, respiramos, tal. Yo al final ya pasaba, ¿vale? Pero al principio pensaba, ahora me voy a marear, y efectivamente me mareaba, ¿vale? Porque si lo piensas, al final pasa, ¿no? Vamos con el ejercicio número 5, que dice así: ahora usted está suficientemente capacitado y tiene sin duda el talento de transferir las habilidades de su cuerpo al ambiente que lo rodea. Empecemos por los semáforos. Seguramente, los que estáis conduciendo lo habréis comprobado, seguramente ha notado que tienen tendencia a estar verdes hasta que llega usted. Y cuando pasan de amarillos a rojos, ya no puede usted cruzar. Si resiste los influjos de su razón, que le sugieren que se encuentra con semáforos rojos tantas veces como verdes, el éxito está garantizado. Sin saber cómo, conseguirá añadir cada semáforo rojo a cada infortunio. En cambio, ignorará los semáforos verdes, lo que llamamos atención selectiva, Pronto no podrá resistir a la impresión de que un poder enemigo hace aquí de las suyas, y su influencia no se limita a su lugar de residencia, sino que le sigue incansable en Oslo o en Los Ángeles. Si usted no conduce, puede descubrir, como situación sucedánea, que la cola que hace en la ventanilla de correos o del banco siempre es la más lenta, o que la puerta de embarque en la que se halla es la más alejada del mostrador de facturación.
El mundo tiene
le ha faltado la del súper, porque sucede, que la del súper también, si te fijas, nunca. Y eso es que es algo que sucede mucho en psicología y también en algunos discursos de algunos partidos políticos de los que hemos hablado alguna vez aquí, sin nombrarlos, pero en algunos discursos demagógicos se hace mucho esto de focalizar la atención en algo que es una anecdótico, ¿no? Que es anecdótico, pero no en la totalidad de los hechos. Es decir, si hay 100 acciones, y hay, yo qué sé, 20 acciones que son contrarias y 80 positivas, en vez de poner foco claro. A las 100 y decir 80 y 20 no, pongo foco en las 20, solo en las 20. De modo que estas 20 se convierten en el 100%. Esto es atención selectiva para hacer demagogia barata.
Ejercicio 6. Ahora usted ya sabe que le domina un poder misterioso. Este conocimiento le va a posibilitar nuevos descubrimientos, pues su mirada se ha agudizado para advertir unas asombrosas relaciones que escapan a la inteligencia ordinaria, no adiestrada para percibir estas fuerzas. Investigue con atención la puerta de su casa hasta que descubra un rasguño que antes no había visto. Pregúntese qué puede significar. ¿Será de un ladrón? ¿La señal de un intento de entrar en su casa? ¿Alguien quiere estropear su propiedad? ¿Una marca secreta para identificarle? Resista, también aquí, la tentación de dar poca importancia al asunto. Pero tampoco cometa la imprudencia de ir, de un modo práctico, al fondo de la cuestión. Trate el problema de un modo puramente reflexivo, pues comprobar la realidad de su sospecha sería contraproducente para el éxito de este ejercicio.
Placa, placa, esto es un zasca, ¿no? Porque a veces esto, estamos reflexionando internamente con esos pensamientos, ¿no? Y si hago esto, dirá que no sé qué, y si... No, estamos como anticipando muchas veces muchas reacciones de los demás, que ni puñetera idea de lo que opinan los demás, ¿vale? De lo que van a hacer los demás y de lo que va a pasar. Es decir, a veces estamos más tiempo anticipando, luego hacemos una película y ese, o sea, es decir, lo que ha pasado en mi cabeza es la realidad. Y dices, pero ¿qué me he perdido? O sea, los demás ya no saben en qué peli vives tú. O sea, estás en otro Matrix que te has generado, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque de este modo este autor nos hace hincapié en decir, pero ¿cómo estamos de la nada construyendo problemas, generando problemas, pero... es decir, intrapsíquicos, ¿no? De que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? De lo que hay fuera. De hecho, no lo compruebe, porque no podría seguir reflexionando para sus adentros usted,
claro,
¿no? Porque
y crear más problemas.
La realidad le diría, no, usted, señor o señora, pare ya, porque se ha montado una peli, ¿no? Y vamos ahora con el séptimo, que dice: tan pronto como esté suficientemente convencido o convencida de que se trama algo nefasto, consúltelo con amigos y conocidos. No hay método mejor para discernir a los verdaderos amigos de los lobos con piel de cordero. Estos se delatarán a pesar de su astucia o precisamente a causa de ella, intentando persuadirle de que sus sospechas no tienen pies ni cabeza. No tiene que sorprenderle lo más mínimo, pues ya se entiende que si alguien quiere hacerle daño, no va a confesárselo. Más bien querrá disuadirle de sus temores, que según él son infundados, e intentará convencerle de sus buenas intenciones. Ahí tiene usted una pista, no solo para saber quién está implicado en el complot, sino para ver claro que el asunto tiene que haber gato encerrado. De otro modo, ¿qué necesidad tendrían esos amigos de esforzarse en convencerle de lo contrario? Y así es como una persona acaba pensando que vive en el show de Truman, ¿no?
Justo te iba a decir esto, ¿no? Que todo ¿sí? el mundo está... Eliseando, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Que no he entendido ya que esto es una broma?
Claro, es que están en un complot todos, ¿no? A veces, o pensamos decir, es que no sabe. O sea, he dicho que yo creía, tenía una teoría en mi cabeza que no he verificado empíricamente, pero está en mi cabeza. Es decir, lo sé, pero no tengo pruebas aún. ¡Aún! Porque las voy a encontrar y si no me las voy a inventar. Pero sé que los demás o están en un complot porque son malas personas, y si son buenas personas, son ignorantes, ¿no? O sea, no pueden llegar a comprender mi teoría, ¿no? O sea, y como esta teoría no puede ser comprobada, nunca puede ser tampoco refutada. Por lo tanto, estoy en ese limbo, ¿no? En el que mentalmente me vale, ¿no? Ese argumento, esa teoría ya es suficientemente argumentada como para mantener, ¿no? Y así uno pues puede terminar fácilmente viviendo en el show de Truman.
Claro, es que la mente, ¿no? Lo hablábamos también en el episodio en el que hablé yo mucho, el de meditación, ¿no? Que la mente es una fábrica de pensamientos. O sea, fabricamos... El otro día vi una entrevista y decían 60.000 pensamientos al día. Imaginaros si nosotros creemos que somos lo que pensamos. Y una vez pienso esto y al cabo de 2 segundos pienso lo otro, algo contrario, ¿no? Y eso que hemos comentado al principio de esto de desasociar nosotros de nuestros pensamientos, es decir, que nosotros no somos nuestros pensamientos, pues es una forma de verlo desde, ¿no? Como esa tercera persona, es decir, no pasa nada, ¿no? Tengo estos pensamientos, pero lo paro aquí, porque estoy creando un problema de un pensamiento que lleva al otro, que lleva al otro, y al final he llegado a una conclusión que en verdad no tengo ninguna prueba.
Sí, sí, es, al final lo que nos sirve estos ejercicios de Paul Watzlawick es que precisamente nos permite esto, entender que lo que a veces está pasando en nuestro mundo mental no tiene nada que ver con la realidad y que de hecho podemos potenciarlo al máximo, ¿no? Para negativo, ¿no? Para ser, pues para eso, para sentirnos unos desgraciados, ¿no? Para pues poder amargarnos la vida. Así que en el episodio de hoy solo queríamos dar herramientas por si alguien quiere amargarse la vida porque las cosas le van bien, pero dice, ostras, que yo quiero problemas, y para los que crean que tienen problemas, quizás se vean reflejados en alguno de los ejercicios y digan, ostras, esto es una construcción mental que me he hecho yo mismo, ¿no? O yo misma. Entonces también sirve para poderlo parar, ¿no? Porque si eres consciente de que esto existe, dices, hostia, me está pasando a mí también, voy a pararlo, ¿no?
Claro, y al final no se trata de no vas a eliminar esos pensamientos así, ya no pienso, ¿no? Porque ya el hecho de pensar, de pensar que tienes que eliminar estos pensamientos ya te puede crear un problema en sí, ¿no? Se trata de decir, eso está ahí y ya está, pero no pongo la atención en esto, claro, no me lo creo, ¿no?
No sigo construyendo, ¿no? Sigo haciendo ese ejercicio permanentemente hasta pues llegar al ejercicio número 7 que dices, ¿cómo que estás en eso de Truman? ¿Cómo has llegado a esta puñetera conclusión tú solo? ¿Qué? ¿Qué dices de eso de Truman? No es tan importante, joder, ¿sabes? Pero este fragmento es muy gracioso, me parece muy gracioso porque además este libro, que os lo recomiendo porque el lenguaje no es nada técnico, es para todo el mundo, y este autor lo hizo para hacer ver a la gente, ¿no? Cómo se formaban los problemas, ¿no? De la nada, muchos problemas. Es un psicoterapeuta de referencia, y él hace hace hincapié, ¿no?, en el hecho de que a veces se forman problemas de la nada, ¿no? Que luego sí, se pueden complicar mucho más, pero que veamos el potencial que tiene la mente para autosugestionarse, pero a lo negativo, ¿no? No solo a lo positivo, sino también a lo negativo. Y cómo podemos autogestionarnos hacia lo positivo.
Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Vamos a dejar los problemas.
Sí.
Y nada, solo decir que hablando de problemas y soluciones, en nuestra newsletter nos enfocamos, ¿no?, en encontrar estas soluciones desde la psicología, desde autores top de la psicología, para ayudar a vosotros, vosotras, madres, padres, educadores, a educar emocionalmente a vuestros hijos e hijas.
Y en los mails lo que hacemos es una idea clave, para no taladrar, porque al final muchas ideas, menos es más, siempre, y lo que hacemos es una idea clave, ¿no?, que puede ayudarnos y que puede ser aplicada desde ya, y generalmente hacemos hincapié en por qué se cronifican los problemas, y vemos que en parte es porque hacemos acciones para que se cronifiquen, no desde la intención, ¿no?, no desde la intencionalidad de voy a cronificarlo, sino sin querer, ¿no? A veces hay que poner un poco de psicología, poner un poco de conocimientos, que los tenemos, la ciencia, la psicología nos permite precisamente poner técnicas que a veces no nos planteamos porque actuamos desde la lógica mental, y la lógica mental no es lógica muchas veces, aunque nos lo parezca, ¿no? En fin,
os dejaremos el enlace en la cajita de descripción, también en el apartado comunidad podéis encontrar el enlace para suscribiros a la newsletter, y en nuestro apartado web universohijos.com/newsletter,
sí,
con dos T's en letter. Bueno, este podcast no es de pronunciación.
No, hoy no, hoy ha sido el reto. Y eso, votad si queréis que hagamos la masterclass en formato audio píldoras, ¿vale? Muy breves, muy cortas, pero muy contundentes, y con eso, con técnicas que he visto que han ido funcionando después de más de 5 años, que es un todo un descubrimiento, y es antilógico, ya os aviso, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿cómo conseguir que mi hijo mejore académicamente? Decálogo de buenas prácticas útiles que te ahorrarán discusiones. En fin, votad sí o no os interesa, y andando que es gerundio.
Muchas gracias por vuestros likes en iVoox, en Spotify, en iTunes, porque realmente nos ayudan a saber también qué contenido os gusta, qué contenido os interesa más, y ya sabéis que pues todo feedback se agradece un montón.
Sí, porque además podemos llegar a mucha más gente, a muchas más madres y padres.
Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy.
Muchas gracias.
Y nos escuchamos
en el siguiente
episodio.